siempre contigo.
Condiciona secretario Rubio la normalización de las relaciones con Cuba a avances democráticos en la isla. Vecinos de El Vedado bloquean calle tras prolongado apagón. Secretario de Energía de Estados Unidos inicia en Venezuela firma de acuerdos tras pacto energético. Y en los deportes, debut de ensueño para los cubanos Lázaro Montes y Johandy Morales en Grandes Ligas.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 2 de septiembre de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles y Janet Lomba en la producción. La administración del presidente Donald Trump volvió a endurecer su postura frente al régimen cubano. El secretario de Estado Marco Rubio habló sobre la situación en la isla y dejó claro que Washington mantiene la presión sobre La Habana. Los detalles ahora desde la Casa Blanca con Juan Esteban Silva.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo desde la ciudad de Washington, D.C. Pues en entrevista con Brian Kilmeade, el secretario de Estado Marco Rubio ha insistido en que Cuba es un estado fallido en este momento y no por culpa de los Estados Unidos, simplemente arremete contra el régimen al cual vuelve a calificar como incompetente. El secretario de Estado Marco Rubio también, queridos oyentes, ha dicho que Nicolás Maduro literalmente estaba robando el petróleo de la gente de Venezuela y dándoselo gratis a Cuba, en la misma línea en la que el Departamento de Estado nos decía ayer en llamada, pues fue complicidad durante mucho tiempo entre el régimen de Maduro y el cubano. Dice que Cuba tomaría ese petróleo y que en realidad no lo usaría o no lo habría usado durante mucho tiempo para el pueblo de Cuba, para el beneficio de la gente, que estaban vendiendo la mayoría de ese petróleo por simplemente cash, por dinero en efectivo, que iba a parar directamente a los bolsillos del régimen y que eso no va a ocurrir con este nuevo acuerdo que se está firmando a propósito hace pocos minutos en la ciudad de Caracas. Ha viajado el secretario de Energía, Chris Wright, reuniéndose con Delcy Rodríguez y, por supuesto, lo que se busca al final es que Chevron también ha anunciado una inversión de más de 7 mil millones de dólares. Pero nuevo pronunciamiento entonces del secretario de Estado Marco Rubio sobre Cuba.
Pasando a noticias dentro de la isla, vecinos de El Vedado volvieron a salir a las calles la noche del martes para protestar por los apagones que afectan la capital. Tras más de 40 horas sin servicio eléctrico, bloquearon un tramo de la avenida 26 y realizaron un cacerolazo en señal de descontento. Videos difundidos en redes sociales mostraron a personas sonando las cazuelas mientras permanecían en la vía pública. Los manifestantes cerraron el paso de la avenida 26 entre las calles 21 y 15. La activista Salomé García Bacallao alertó sobre la presencia de fuerzas gubernamentales en el lugar. El servicio eléctrico fue restablecido pocos minutos después de iniciada la protesta y tras el despliegue de efectivos en la zona. La manifestación se suma a una serie de protestas registradas recientemente en el mismo barrio habanero. Entre tanto, la seguridad del Estado intensificó este 1 de septiembre la represión contra Junia Figueredo y su esposo, el escritor Frank Correa, tras protestas en Jaimanitas, donde residen. Así lo denunció la propia activista a Radio Martí.
Acudí a la situación, fue a las 2 de la tarde en la estación de Siboney aquí en Playa. Y allí, después de estar casi una hora fuera de la unidad con varios vecinos de aquí de Jaimanita que no conocía, que estuvieron en las protestas, nos pasaron para oficinas por separado a cada uno. A mi esposo Franco Rey y a mí nos interrogaron, intimidando, amenaza. Bueno, lo único que saben hacer ellos, que es intimidar y amenazar, acusándonos de que, según habían informado, nosotros habíamos participado en las últimas protestas de aquí, que fueron el 29 y 30 de agosto, cosa que no hicimos, que nosotros no salimos de la casa en esa fecha, pero hay, aquí hay manitas, parece que nos quieren hacer daño, están informando cosas que no son, que nos quieren perjudicar, y ellos alegan de que sí, nosotros estuvimos ahí, cosas que no hicimos, y nos pusieron una carta de advertencia a cada uno que no firmamos, la archivaron en un expediente. También a mí me pusieron restricción de movimiento con prisión domiciliaria y restricción de salir del municipio. Ya me tienen cercada y que la próxima citación no regresaría más a la casa.
La situación de Figueredo coincide con la de varios vecinos que presenciaron o participaron en las movilizaciones de la comunidad en agosto. Estas acciones policiales buscan disuadir la creciente ola de descontento popular provocada por el colapso de los servicios básicos en La Habana. Y Sadi Reinaldo Campagnoni, residente del barrio de Lauton en 10 de octubre, La Habana, permanece detenida en el centro de detención conocido como el Bivac en La Habana, tras ser arrestada a finales de agosto. Inicialmente fue trasladada a la unidad policial de Aguilera. La información fue ofrecida a Radio Martí por el activista Joel Cruz, allegado de la detenida, quien confirmó que se encuentra presentando una solicitud de habeas corpus a su favor y a la espera de una resolución judicial.
Algo nuevo sobre su situación, que está en el Bivac, la tienen ahí retenida injustamente, sin una causa. Ya se le gestionó el abogado, ya tiene abogado de asesoría por Cubalex, pero bueno, se necesita como quiera ese abogado físico acá, ya se lo resolví. Ya se presentó la habeas corpus, por lo que veo no la van a soltar hoy.
Campagnoni fue arrestada tras denunciar públicamente en redes sociales la falta de suministro de agua en su vivienda y exponer que una delegada local distribuía agua en pipas de manera preferencial. El preso político cubano Yasmani González Vega, quien cumple este miércoles 34 años, continúa recluido en régimen de mayor severidad en la prisión del Combinado del Este en La Habana, tras ser revocado de un régimen de mínima meses atrás por las autoridades. Según denunció a Radio Martí su pareja Ilsa Ramos, quien lo visitó a finales de agosto, González se enfrenta a precarias condiciones de internamiento, marcadas por la escasez de agua potable, la falta de electricidad y una alimentación insuficiente.
Bueno, que dice que ahí no hay agua, que le dan dos pomos de agua un poco para el día, que no tienen corriente, que le quitan la corriente pues, también por la noche, que la comida es una torta, que es como una masa croquera, en forma de torta, uh-huh. Y la comí podrida y con un arroz, yo dice que muy mal, muy mal. No, es igual que siempre, ya, o igual que siempre. Sí, ese régimen ese del edificio. El régimen normal, que están todo el mundo uno arriba del otro, una litera de treinta y pico de gente en un de esos apiñados, mucho calor, muy malas condiciones, sin agua, o sea, eso está de madre. Él lo hace porque tiene una convicción de que él hizo lo correcto con denunciar la dictadura y que no es ningún delincuente, que tiene que sobreponerse a todas esas personas que están ahí, que si son delincuentes y todas esas cosas, imagínate. Muy desagradable todo aquello ahí, muy, muy triste, muy horrible.
González fue arrestado en abril de 2023 por presuntamente pintar grafitis antigubernamentales en los muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, en los predios del Estadio Universitario y en la calle Humboldt de Centro Habana. Fue condenado a 4 años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Continuando con más noticias de la isla, madres cubanas calificaron como el más catastrófico de todos el nuevo curso escolar que comenzó este 1 de septiembre. Rolando Nápoles tiene los testimonios.
Leanet Barroso, una madre cubana de 2 hijos en las minas Camagüey, no tiene otro calificativo que defina mejor el curso escolar que inició este 1 de septiembre en Cuba, como el más catastrófico que ella ha vivido. Así lo explicó a la agencia AP.
Este curso ha sido el más catastrófico de todos.
Para colmo, tuvieron que pedir prestado un caballo para ir a la escuela, porque los ladrones se robaron el de su casa.
Anoche, una calor inmensa. Pasamos la noche en la cocina porque el ventilador de la niña recargable no quiso funcionar anoche. Y para que ella descansara un poquito, yo también, nos fuimos para la cocina.
Igualmente en las minas, Yurima Izaguirre y sus 3 hijos. Se levantaron como millones de cubanos este primer día de clases, con otro apagón.
Bueno, mira, ahora mismo estamos sin corriente. Desde ayer, que lo pusieron un momentico para... Nos dio tiempo a lavar y a planchar más o menos el uniforme. Y nada, tengo que seguir adelante por ello. Me han pasado mil dos cosas en la cabeza, pero hay que seguir adelante por ello porque ellos no tienen culpa, ellos no pidieron nacer.
Y es que los imparables apagones, la falta de maestros y la escasez de uniformes, una realidad que viene golpeando desde hace años a los cubanos y para la que el régimen no ha ofrecido ninguna salida real a esa crisis, se ha recrudecido este 2026. Por eso, incluso, Hasta el contenido de las clases, según directivos escolares, dependería si hay luz eléctrica o no en las aulas.
Iremos valorando los horarios de luz, priorizaremos para los horarios de luz las clases, las asignaturas fundamentales.
Bueno, realmente es bien difícil. Realmente
por eso en La Habana, Kazumi Chiu, una artesana cuyo hijo empezó el cuarto grado, comentó a la agencia AFP por qué ha sido tan difícil para los padres cubanos empezar este curso escolar.
Realmente es bien difícil, hoy mismo amanecimos sin corriente toda la madrugada y se hace difícil por las meriendas, se hace difícil, se echan a perder muchas comidas, pero bueno, siempre que ellos tengan la oportunidad de poder aprender uno se sacrifica. Sí he escuchado que hay padres que no quieren traerlos a la escuela, pero bueno.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Aunque miles de familias cubanas enfrentan hambre y reducen sus comidas, la situación no ha sido declarada técnicamente como una hambruna. Para hacerlo se necesitan datos sobre consumo, desnutrición y mortalidad que no están disponibles públicamente en Cuba. Hany González explica qué han revelado varios estudios y tiene testimonios desde La Habana.
Comer en Cuba se ha convertido en una lucha por encontrar alimentos, poder pagarlos y cocinarlos antes del próximo apagón.
No me alcanzaba media libra de arroz y lo compartí para ellos. Yo me acosté simplemente con un vaso de agua. Y muchas veces me ha pasado, hasta con un vaso de azúcar no me he acostado.
Pesaba 64 kilos, estoy pesando 49.
Esta es la triste realidad que viven las madres cubanas. Se quitan lo poco que tienen para alimentar a sus hijos.
En una bandeja comemos todo, de una bandeja comemos los tres, nos unimos, así. No es comida, no he nunca pensado comer así un plato de comida, un manjar así.
La situación es tan crítica que el nuevo Plan Estratégico para Cuba 2026-2030 del Programa Mundial de Alimentos reconoció que la dieta promedio de las familias cubanas es inadecuada. Por su parte, la UNICEF también advierte que Cuba enfrenta una situación de vulnerabilidad alimentaria y nutricional con un aumento de la anemia y de otras deficiencias con mayor riesgo en niños durante los primeros años de vida. Por otra parte, estudios realizados por Food Monitor Program Cuido 60 y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, uno de cada tres hogares reportó que alguien se acostó sin comer y 8 de cada 10 cubanos eliminaron alguna comida por falta de dinero o alimentos.
Yo prefiero que mi hijo se acueste con su barriguita llena y aunque yo me acueste con un vaso de agua, no importa.
Además, casi la mitad perdió comida por los apagones. Por ejemplo, esta madre nos contó que tiene que hervir los alimentos para que no se le descompongan.
Yo tuve que descuerar el pollo para sacar la grasita, hacerlo por el vino todo para que no se echara a perder y comérnoslo todo.
Naciones Unidas no ha declarado una hambruna en Cuba. Para hacerlo, tendría que comprobar niveles extremos de falta de alimentos, desnutrición infantil y mortalidad. Pero en Cuba no existen datos públicos suficientes para medir esos tres indicadores. Soy Hany González, Martín Noticias.
Cuba da vía libre a negocios privados con más de 100 trabajadores, pero la medida genera dudas entre los economistas. ¿Real apertura o estrategia de control estatal? Yolanda Huerga presenta las dos caras de la nueva normativa.
En medio de la severa crisis que sofoca al aparato estatal cubano, el régimen aprobó el decreto ley 133 de 2026 que elimina el límite de contrataciones para las MIPYMES, permitiendo negocios privados con más de 100 trabajadores sin un tope máximo, además de la apertura de sucursales en todo el país. Economistas independientes dudan del impacto real de estas medidas. Para Emilio Morales, el ajuste llega atado a las restricciones de siempre.
Bueno, lo que el gobierno cubano acaba de autorizar no es nada extraordinario, es lo que normalmente ocurre en cualquier país del mundo sin tener que estar autorizándose en una gaceta oficial, ni mucho menos. Y al final es más de lo mismo, que tengan más de 100 trabajadores no significa absolutamente nada, no va a resolver el problema de la economía. Están limitadas porque solo pueden abrir cuentas en la moneda nacional, la moneda que no sirve, no funciona, que está con tremenda inflación. No sé qué sentido tiene eso.
El paquete contempla autonomía salarial, clases particulares de idiomas y comercio exterior, aunque este último seguirá bajo el control del Ministerio de Comercio Exterior. Asimismo, el Banco Central exigirá certificar el origen del capital inicial.
Tienen que seguir con los permisos para poder importar y exportar. No tienen ninguna autonomía para eso. Tienen que depender del Ministerio de Comercio Exterior. También no pueden manejar los precios como ellos quieran. Tienen que estar regidos por los topes de precios que el gobierno ponga. En fin, que yo no veo ninguna mejoría en tener una medida como esa cuando lo que tenemos en el frente es una economía que está derrumbada.
Por su parte, el economista Elías Amor advierte sobre la intención política detrás de incentivar empresas de mayor escala.
Yo creo que es mucho más interesante para el futuro de la economía cubana basarse en las medianas y pequeñas empresas y en los trabajadores por cuenta propia y en los campesinos independientes que en promover desde el régimen el nacimiento de grandes empresas que acaban siendo empresas del régimen, en el sentido de que una parte de su éxito se lo atribuyen al partido, al gobierno, que les facilita ese crecimiento. Y yo estoy en contra del tamaño grande. Y aquí estamos ante un ejemplo de que el régimen lo que quiere es permitir que las empresas crezcan para luego dominarlas. Es más fácil dominar a esas empresas grandes que viven del régimen que a las MIPYMES libres o a los trabajadores por cuenta propia libres.
Aunque el decreto ley 133 busca proyectar aperturas hacia el sector privado, los expertos coinciden en que la burocracia y la crisis monetaria seguirán frenando cualquier despegue económico real en la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores se prepara para presentar mociones ante la Corte Federal de Nueva York para intentar que se desestime el caso, alegando inmunidad y falta de jurisdicción. El abogado Nizar Al-Fakid habló con Radio Martí sobre el proceso y Laura Artal tiene el informe.
La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores se prepara para intentar frenar el proceso penal que enfrentan en Nueva York. Sus abogados alegarán inmunidad y falta de jurisdicción de la Corte Federal. ¿Pero puede Maduro ser considerado inmune ante un tribunal estadounidense? ¿Y si Cilia Flores podría beneficiarse de esto también? ¿Por qué la defensa esperó 8 meses para presentar estos argumentos? Vamos a averiguarlo. La defensa tendrá que sustentar por qué Nicolás Maduro estaría protegido por inmunidad y por qué, bajo ese argumento, un tribunal federal estadounidense no podría juzgarlo. Consultamos con el abogado venezolano Nizar El-Fakid y esto nos dijo.
Según la jurisprudencia estadounidense y el derecho común, si una persona es reconocida como presidente de un gobierno extranjero, en principio goza de inmunidad absoluta frente a los tribunales de este país. Para ello habría que demostrar entonces que Maduro estaba ejerciendo como presidente en Venezuela y que, más importante aún, que ese cargo era un cargo reconocido a efectos legales en los Estados Unidos como un cargo que efectivamente Nicolás Maduro estaba ostentando al momento de su captura.
Pero hay otro punto importante. Cilia Flores, su defensa también participará en este primer intento por cuestionar la jurisdicción de la Corte. La pregunta es si ella puede reclamar la misma protección que Nicolás Maduro y si el juez podría terminar analizando de manera diferente la situación jurídica de cada uno.
En el caso de Cilia es un poco más complejo porque Cilia no ostenta el cargo, un cargo que según el derecho común sea objeto de inmunidad absoluta. Es un cargo que es un privilegio que se le otorga al presidente de un país extranjero y a ciertos cargos específicamente determinados así, pero no existe precedente de primera dama a la que se le haya extendido ese reconocimiento de inmunidad.
Pero el momento elegido también es parte de la historia. El reclamo podía haberse planteado poco después de las detenciones en enero. La defensa esperó 8 meses para formalizarlo, cuando el caso ya ha avanzado y la fiscalía, según la información disponible, tiene preparada su respuesta.
Han tenido la expectativa de que algunos acontecimientos fuera de la corte, extrajurídicos, me refiero a acontecimientos políticos, puedan, por ejemplo, poner a sus defendidos en una mejor posición.
Una vez presentadas las mociones, la fiscalía podrá responder y la corte tendrá que analizar los argumentos de ambas partes. El FAQI advierte que este debate podría extenderse durante varias semanas antes de que el juez tome una decisión. Soy Laura Artal para Martí Noticias.
Tiempo de noticias de América Latina. Venezuela comenzó hoy la firma de nuevos acuerdos energéticos con empresas estadounidenses e internacionales durante una reunión en el Palacio de Miraflores. Los convenios forman parte de la estrategia para atraer capital privado y elevar la producción petrolera que Washington proyecta más que duplicar durante los próximos años. José Pernalete con los detalles.
En Venezuela se efectuó este miércoles la firma de nuevos acuerdos energéticos con empresas estadounidenses e internacionales en una jornada encabezada en el Palacio de Miraflores con la gobernante encargada Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien dijo que se trata de un paso transformador.
Today is a historic day.
Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente Trump en Venezuela es directa y sencilla. La misión es traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela.
Representantes de compañías estadounidenses participaron en los nuevos convenios destinados a ampliar los proyectos de hidrocarburos. La jornada ocurre pocos días después del anuncio del macroacuerdo petrolero entre Washington y Caracas para desarrollar 17 campos que concentran aproximadamente 65 mil millones de barriles de reservas probadas. A su llegada a Venezuela en la noche de este martes, Wright aseguró que la nueva etapa busca acelerar la llegada de capital privado estadounidense y de otras compañías internacionales. La inversión estadounidense en Venezuela busca aumentar el flujo de capital privado proveniente de un gran número de empresas de Estados Unidos. Queremos ver mucha inversión llegando desde Estados Unidos a Venezuela para fomentar oportunidades y prosperidad para los venezolanos, para los estadounidenses y para los consumidores de energía en todo el mundo. La petrolera estadounidense Chevron anunció inversiones superiores a 7 mil millones de dólares durante los próximos 5 años y proyecta más que duplicar su producción en Venezuela hasta alcanzar aproximadamente 600 mil barriles diarios. Wright aseguró que la llegada de inversiones podría generar un efecto multiplicador sobre la economía venezolana. Esto supone retomar la alianza entre Estados Unidos y el pueblo de Venezuela. Creo que se avecinan tiempos muy buenos a medida que fluyan grandes inversiones, lo que genera más empleos, impulsa el alza de los salarios y crea oportunidades de prosperidad para los venezolanos. Y se genera un efecto multiplicador. Cuando hay confianza empresarial e inversión, surgen todo tipo de oportunidades. El secretario de Energía aseguró que los acuerdos que se están concretando con las compañías estadounidenses e internacionales permitirán duplicar la producción petrolera venezolana durante los próximos años. José Pernalete, Martín Noticias.
Tiempo de deportes con Yoyo Morejón.
¿Cómo estás, Alfredo?
Muy bien. Esperando que me digas lo de la pelota.
Bueno, debutaron ayer Lázaro Montes con los Marineros de Seattle y Yoandy Morales, el Yoyo Morales, hijo de Andy Morales, con los Nacionales de Washington. Oye, demoraron nada en confirmar la fama que los precedía. Lázaro Montes en su primer turno, base por bola, sencillo impulsador en su segundo turno, su primer jonrón en Grandes Ligas en su tercer turno. Yoandy Morales de 5-3, doble, sencillo, jonrón también. Un debut espectacular de estos dos muchachos.
Oye, y Lázaro Montes es una vara de tumbar gatos.
6'5", 6'5". Se le compara con Jordán Álvarez por su estilo de juego, aunque tienen personalidades diferentes. Jordán es un tipo de bajo perfil que deja que el bate hable por él. No, este es un personaje, ¿eh? Es un personaje contagioso. Y ha sido muy bien recibido por los fanáticos. Sin embargo, para que tú veas las cosas del béisbol moderno, hoy no está en la alineación. Porque el abridor de Boston era un zurdo. Y yo me pregunto, este muchacho en ligas menores, ¿lo sentaban contra pitcher zurdo? ¿Por qué no ponerlo? Después de ese debut tan espectacular, pero bueno, no está en la alineación. Por su parte, Morales sí está en la alineación hoy, o estuvo en la alineación hoy. Perdieron los Nacionales 9-0 ante los Bravos de Atlanta. Solamente batearon 2 hits los Nacionales, uno de ellos, de el Yoyo Morales. Así que muy bien. Ayer te comentaba que iban a vender a los angelinos de Los Ángeles.
Sí.
Arte Moreno, el mexicano, que los compró en el año 2003 por 183 millones de dólares. Ya se sabe la cifra en cuánto lo va a vender.
¿Cuánto?
Negocio redondito, 4 mil millones de dólares.
De 183, peladito.
De 183 a 4 mil millones de dólares, negocio redondo. Oye, por otro lado, esta semana comienza ya la NFL y bueno, los fanáticos cubanos tenían muchas expectativas con Fernando Mendoza, el muchacho de aquí de Miami, primera selección del draft, perdón, pues no va a ser titular con los Las Vegas Raiders. Ya dijeron que Kirk Cousins va a ser el titular, aunque el entrenador dijo que quedó muy satisfecho con lo que vio de Fernando Mendoza en los juegos de pretemporada y podría entrar a ser el quarterback titular de los Raiders en la tercera o cuarta semana. Es lo que hay. Los Raiders abren precisamente contra los Miami Dolphins, un equipo que tuvo una temporada muy alentadora. Perdió los tres juegos por paliza. Así que
alentadora para lo contrario.
Los Miami Dolphins siguen viviendo del cuento de su temporada perfecta del año 1972. Desde entonces no han vuelto a ganar. Por otro lado, hay un escándalo en la NBA. Los Ángeles Clippers violaron el tope salarial para contratar a Kawhi Leonard, un jugador futuro miembro del Salón de la Fama, porque ya no tenían dinero para pagarle el contrato y cogieron dinero a través de patrocinadores. La gracia les va a costar 5 primeras selecciones del draft. O sea, por 5 años consecutivos los Clippers no van a poder tener selección del draft en la primera ronda. Además tienen que pagar una multa de 30 millones de dólares y Kawhi Leonard va a tener que pagar 700 mil dólares de su bolsillo por beneficios no merecidos, dice la información. Oye, esta noche hay pelota de Grandes Ligas, sí. Pelota de Grandes Ligas. Los Guardianes de Cleveland, que ahora mismo están dentro de la postemporada contra los Azulejos de Toronto. Eso va a ser justo cuando termine el Duri 50. Pepe Lacayo y yo le vamos a estar llevando ese partido. Hoy miércoles, jornada de miércoles, muchos partidos temprano. Y ya te decía que los Nacionales perdieron 9-0 ante los Bravos. Los Atléticos le van ganando a los Rangers, partido que para los Rangers es de vida o muerte. Están perdiendo 9-0 ya en el noveno inning.
Oh, no hay nada que hacer.
Hoy debutó Luis Robert con los Orioles, está de cuarto bate. Los Orioles van ganando en el octavo inning 3-2 y Luis Robert ha impulsado 2 de las 3 carreras de los Orioles. Los Orioles también en medio de la lucha por colarse en los playoffs.
Bueno, pues los fanáticos te escucharán muy pronto. Gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, por supuesto agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 6:40 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Guardianes de Cleveland.
Hola, les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 6:40, Azulejos versus Guardianes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.